En este capítulo, Cristo entró en Jerusalén para la confrontación final. Está en la última semana de su vida natural. En poco tiempo estará en la cruz. Entró recibiendo alabanzas y gloria. En 28:8 dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iban delante y la que iban detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. La palabra Hosanna quiere decir sálvanos. Y Cristo no fue a un centro político ni a ningún hombre del gobierno, sino se fue directamente al templo para empezar una reforma de los abusos que los fariseos y otros tenían ahí. Esto está en versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Como fue normal para Cristo, sanó gente, ciegos y cojos. Está mencionado aquí como que no fuera nada. Pero aún en nuestros tiempos, con toda la tecnología médica, no podemos sanar a estos ciegos. Esto fue un milagro enorme que solamente Dios pudo hacer. Y los fariseos estaban enterados de esto. Nicodemo confesó esto hablando con Cristo en Juan 3:1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos. Cuando dice sabemos, está hablando del grupo de los fariseos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces los fariseos sabían que era la fuente de la autoridad de Cristo Jesús. No estaban ignorantes. Regresando a Mateo, Cristo en el día siguiente tenía hambre, pero el árbol que vio solamente tenía hojas. Por esto el árbol fue condenado en 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no hallaba nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Exploramos ya qué quería decir esto. Estaba simbólico también por el pueblo de los judíos. Pero aún con esa hambre, Cristo después se fue directamente al templo una vez más, porque ahí era su trabajo, en el templo. Y con esto podemos continuar el texto de hoy, en versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Cristo estaba en medio de una enseñanza. Una enseñanza importante de la palabra de Dios. Y cuando la gente escucha la palabra, siempre es el momento que el diablo quiere interrumpir. Ustedes lo pueden ver aquí. A veces estamos predicando y se escucha un motor a este lado, un ruido en el otro, y fue el mismo en el otro edificio. Siempre el diablo está buscando una manera de molestar, de interrumpir lo que está pasando en las enseñanzas. Es insoportable para el enemigo ver los hermanos recibiendo lo nutritivo para ser fortalecidos en la lucha. Por lo tanto, siempre está buscando la manera de poner distracciones, ruidos, interrupciones. La sana enseñanza es siempre lo que los hermanos faltan para ser fortalecidos. Y la obra del enemigo es hacer cualquier cosa para confundir o para desanimar esta actividad. Pedro dijo en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está hablando de la palabra de Dios, se puede ver mirando el texto antes. Pero esto jamás fue importante para los fariseos. Para ellos, la palabra de Dios era lo de menos. Mirando el versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esto fue un ataque directo a la persona de Cristo. Pero aún más, es un ataque al Evangelio. Porque dice Lucas que en este momento Cristo estaba enseñando el Evangelio. Mensaje que puede salvar el alma de sus oidores. En Lucas 21, dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Vinieron con mucha gente, todos los importantes. Y aún su manera de interrumpir mostraba que para ellos el Evangelio no era importante. La enseñanza pudiera ser interrumpida por cualquier cosa. En esto se ve que los fariseos tenían poco respeto por la palabra de Dios, pero aún menos para Cristo. Cristo vino juzgando a ellos por sus corrupciones, por sus tradiciones, por su amor del dinero. Cristo vino como representante de su padre, pidiendo cuentas de ellos. Por ejemplo, en Mateo 23:13. En Mateo 23:13. Cristo dijo a ellos, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Cuando dice devoráis las casas de las viudas, buscaban maneras de quitar dinero de gente. Vivían por el dinero. Y lejos de recapacitar y arrepentirse cuando vino Cristo, ellos quieren ahora tomar la postura de ser jueces de Él. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Eso también era una manera de plantar dudas en las mentes de los creyentes. Oh, ¿acaso Cristo no debe decir esto? Mire, todas las autoridades están en su contra. Es como cuando el diablo vino a Eva y dijo, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿No moriréis? En otras palabras, el diablo está diciendo, ese mandamiento no tiene autoridad. Fue evidente a todos que Cristo sí tenía autoridad, mucha autoridad. Pero ellos no querían aceptar su autoridad. Y tal vez hay personas aquí en esta mañana que tampoco quieren aceptar esa autoridad de Cristo. Vamos a Mateo 7:28. En Mateo 7:28, después de una larga enseñanza del Sermón del Monte, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es la diferencia entre la manera de enseñar de Cristo y la de las escribas? Las escribas y los fariseos dicen, pues dijo el hermano fulano de tal y dijo el rabí X, en vez de simplemente decir, así dice la palabra de Dios. Confiaban en opiniones de hombres. Cristo habló con una voz de autoridad. Pero los fariseos, como para muchos religiosos de nuestro tiempo, la autoridad está en el hombre, en sus instituciones, en sus tradiciones. Y la tradición humana casi siempre está en guerra en contra de la santa palabra de Dios. Versículo 24. En 24 dice así: respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Lo que hizo los fariseos fue un insulto, interrumpiendo una enseñanza importante del Evangelio, pero Cristo siempre con su dominio propio, con su compasión, no perdió las estribas, sino contestó con calma. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando dice tarde en airarse, es una persona que no se cae en la rabia fácilmente. No es uno que fácilmente caiga en un estado de enojo. Tiene control de sí mismo. Por eso se llama dominio propio. Y si tu hermano o hermana no puedes controlarte, cuando vienen los insultos, los ataques, entonces serás de poca utilidad en esta guerra. Tenemos que aprender el dominio propio si queremos estar como nuestro Señor. Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, Cristo está respondiendo a ellos, dice, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Hermanos, cuando alguien está tratando de atraparte, no es necesario contestar a su pregunta en la manera que ellos quieren. Tú no tienes que dejar que la otra persona incrédula controle todos los términos de la conversación. Puedes siempre, como Cristo aquí, contestar con otra pregunta. Frecuentemente es superior hacer una pregunta para forzar a la otra persona a pensar, a reflexionar, a considerar su posición más adecuadamente. Eso fue normal entre los judíos. Vamos a Juan 7. En Juan 7 pueden ver que cuando estos estaban discutiendo, eran puras preguntas. En Juan 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Una pregunta. Preguntas, preguntas y más preguntas. Continuando, en versículo 48 dice, ¿acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es una pregunta retórica, pero sí había personas creyendo. Nicodemo creía. Mas esta gente que no sabe la ley, maldito es. A veces los hombres en sus tradiciones, en sus instituciones, quieren poner abajo a la gente que tiene poca preparación. Pero para burlar de ellos, frecuentemente, son la gente de mucha preparación que no cree en nada. Y la gente que no tiene preparación reciben con fe lo que Dios ha anunciado. Entonces estaba en 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. 51. Otra pregunta. ¿Juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Pregunta, pregunta, pregunta. Así hablaban estas personas. Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero la pregunta que Cristo puso a estos fariseos es una pregunta magnífica. Leyendo de nuevo versículo 24. 24 dice, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Solamente hay dos posibilidades. O Juan era una fraude, o realmente era profeta de Dios. 26. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Los fariseos estaban completamente atrapados con esa pregunta. Cristo no tenía que levantar la voz, no tenía que insultar a nadie, solamente en la sabiduría divina hizo una pregunta. Juan el Bautista vino con poder. Todo el mundo sabía que Dios estaba con Juan. Se vestía como uno de los profetas del Testamento Antiguo. Vamos a regresar a Mateo 3. En Mateo 3, hablando de Juan, dice en 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es él, aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces todo el mundo sabía que Juan estaba cumpliendo profecías. Y Juan estaba vestido de pelo, de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Era totalmente dedicado a la palabra de Dios. No tenía nada que ver con la cultura ambiental. Estaba en su propio mundo, en contacto con Dios. Y todos estaban convencidos de que Juan era un profeta legítimo. No hizo milagros, pero su ministerio era lleno de poder. Pero, ¿de qué habló Juan? Juan no habló de sí mismo. No, Juan hablaba de Cristo. También en capítulo 3 de Mateo. En Mateo 3 y 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuya calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan nunca predicaba de sí mismo, predicaba de Cristo. También en Juan 3, 22. En Juan 3, 22. Después de esto vino Juan con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, está hablando de Cristo, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Es un momento de tener envidia de diferentes ministerios? No. Respondiendo Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El propósito de Juan siempre fue magnificar la venida de Cristo Jesús. Preparar su camino. Esto fue la pasión de Juan todo el tiempo. Desde el vientre de su madre. Juan estaba involucrado en esto. En Lucas 1:39. En Lucas 1:39, Dice, en aquellos días levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y esa Elizabeth es la madre de Juan. Juan está en el vientre, dice. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan estaba saltando en el vientre de su madre. Como que estaba diciendo, déjame salir de aquí, quiero empezar a servir a mi Señor. Y tu hermano, hermana, ¿tienes tú un poco de ese entusiasmo para servir a tu Señor y a tu Salvador? Entonces, eso fue una pregunta bien difícil para los fariseos. Regresando a nuestro texto, dice en el último verso de hoy, versículo 27, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Cristo dijo, ¿qué piensan ustedes del bautismo de Juan, de su ministerio? No sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No eran dignos de más explicación. Ellos vinieron para juzgar a Cristo, pero obviamente no son calificados. Si según su propia profesión no pudieron ni juzgar el trabajo de Juan, ¿cuánto menos pudieron juzgar el trabajo de Cristo? No había nada de contienda fea, simplemente una pregunta sabia para pagar la interrupción. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a responder así con sabiduría, es glorioso para nuestro Señor. Nada de levantar la voz, nada de discusiones feas, nada de frustraciones, simplemente aprendiendo la sabiduría de Dios. Doctrina. En asuntos de la fe, en asuntos de la religión, el punto principal siempre es la autoridad. Los mormones no toman la Biblia como su autoridad, sino el libro del mormón. Y las fantasías de un tal José Smith. Los testigos falsos de Jehová no confían principalmente en la Biblia, sino en el liderazgo en Nueva York, que dictan la manera de interpretar cada versículo. Y aún en la iglesia cristiana evangélica hay más y más énfasis en las opiniones de hombres y cada vez menos en la palabra de Dios. Y les voy a dar ejemplos de esto. Porque muchos cristianos están luchando en la cultura. Yo conozco hombres que estaban trabajando en San Francisco en esta proposición en contra del casamiento de homosexuales. Y ganaron por el momento en este estado, pero está perdiendo en todos lados. Ya salió en la noticia, van a permitir homosexuales casarse en México. En cada vez más hay otros países permitiendo el aborto. Y uno de los problemas es que cuando los cristianos van para estas luchas, por ejemplo, de casamiento de homosexuales, dicen, ¿por qué no? Y ellos dijeron, pues no está conforme a la definición del matrimonio. No es saludable para los niños. Y la oposición dice, ¿según quién? Esa es tu opinión, no más. ¿Por qué tengo que pensar que tu opinión es más importante que mi opinión? Es que los cristianos no vienen como antes para decir, esta es la palabra de Dios. Es lo que dice el Señor en su autoridad. Y si rechaces esa santa ley, vas a rendir cuentas a tu Creador. Pero ahora nadie tiene el valor de decir esto. Solamente ofrecen una opinión en contra de otra opinión. Pero Cristo jamás estaba así. Cristo basaba su autoridad siempre en la palabra de Dios. Mateo 4. En Mateo 4 y 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, el diablo siempre va a venir a ti también cuando estás débil. Muy cansado, trabajando toda la noche, faltando sueño, viene la tentación. Entonces el diablo está ahí diciendo, convierta estas piedras en pan. Y Cristo lo pudiera hacer fácilmente. Cristo pudo decir, ¿sabes qué? También le voy a mostrar una buena evidencia de quién soy. ¿Respondió así? Claro que no. Él respondiendo y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Cristo tenía autoridad. Respondió no con su poder, respondió respaldado por la palabra de Dios. Esto fue otra prueba. El diablo buscaba evidencia. Y siempre el enemigo busca evidencia aparte de la Biblia. Si quieres tener autoridad, si quieres responder con la voz de autoridad, responde con la palabra de Dios. En otros lugares también, Cristo siempre citaba las Escrituras. Brevemente, en 12:3 de Mateo, en 12:3, Cristo dijo, ¿no habéis leído que David y que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre y cómo entraron en la casa de Dios y comió? Entonces, siempre empezó así. ¿Nunca has leído? ¿Acaso ustedes no leen nada? Entonces, estaba presentando ejemplos bíblicos para convencer a la gente. En Mateo 19 y 4, estaban hablando de divorcios y matrimonios. En 19:4 dice, él respondiendo y le dijo, ¿no habéis leído que lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará al padre y madre y unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Entonces Cristo citó Génesis de los primeros capítulos. ¿Sabe por qué muchas iglesias no citan esto ya? No lo creen. No lo creen en la iglesia católica, no lo creen en el episcopal. Muchos luteranos, muchos presbiterianos creen que no, pues eso no pudo pasar por millones de años de dinosaurios y todo eso. Niegan lo que pasó en Génesis. Claro no van a citar a Génesis para establecer qué es el matrimonio. Entonces el matrimonio es lo que tú quieres. ¿Dos hombres? ¿Tres hombres? O como es común en la iglesia, unión libre, que la Biblia no usa ese término, sino la fornicación. En Mateo 22:31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, para tener autoridad, uno tiene que conocer la Biblia. Se pudieran multiplicar todos estos ejemplos por toda la tarde, pero creo que no es necesario. El punto es, si quieres hablar con la voz de autoridad, tenemos que aprender la palabra, citar la palabra y más que nada vivir la palabra. Último punto de aplicación. Tal vez esto va a doler. Tú también puedes hablar con la voz de autoridad. Pero para tener autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Eso aprendimos en Mateo 8. Vamos a regresar a Mateo 8. En Mateo 8:5 dice, 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué es un centurión? Era un soldado romano encargado de mucha gente. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo, este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace.
Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El soldado entendía la autoridad. Tenía mucha autoridad porque estaba bajo autoridad. Esposa, ¿estás tú bajo la autoridad de tu esposo? Te lo dije, iba a doler. Esposo, ¿estás tú viviendo bajo la autoridad de Cristo? Primero de Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si quieres tener autoridad en tu hogar, tienes que estar bajo autoridad. La autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Es un principio bien desarrollado en el Romanos 13. Vamos a leer dos versículos ahí para terminar ahora en Romanos 13. En Romanos 13, 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si apone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarreen condenación para sí mismos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender antes que nada la autoridad de tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra y no tener vergüenza. Ayúdanos a ser, Señor, como San Pablo cuando dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que está luchando con autoridad, un joven con sus padres, una mujer con su esposo, un hombre en su rebeldía en contra de Cristo, ayuda a esta persona a pasar enfrente para recibir oración y exhortación para hacer estos cambios antes que llegue el día de la Santa Cena. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.